Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y en la Argentina estamos acostumbrados a que muy seguido se abren cajas de Pandora, pero algunas veces estas cajas traen contenidos que hasta ahora no los habíamos conocido. Se lo digo porque, bueno, los Pandora Papers, después de Wikileaks y de todo lo que ya sabemos, de vez en cuando se transparentan situaciones que no sabíamos, aparecen nombres de sociedades offshore, con quienes son aquellos que están en estas sociedades. En principio debo decir que las sociedades offshore no son ilegales, son legales, pero hay que declararlas, y también viene la pregunta respecto de dónde vienen esos fondos. Pero, ¿para qué le voy a explicar yo si tenemos aquí un especialista? Le cuento, es periodista especializado en economía, también se desempeña en el diario AR, en la Deutsche Welle, en Radio Con Voz, trabajó en ámbito financiero en la Nación, el País de España. Bueno, mire, coautor de libros sobre el dólar, dice, una pasión argentina. Ah, sí, es verdad, dicen que es pasión. Y también sobre Vaca Muerta. Estamos en comunicación con Alejandro Rebocio, con quien vamos a charlar. Alejandro, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman, director de Radio High, te saluda.
Muy buenos días, muchas gracias por esta comunicación.
Por favor, gracias a vos. Alejandro, se abrió esta caja de Pandora. ¿Qué es lo que hasta ahora nos ha traído como novedad?
Yo creo que, bueno, por un lado nos trae la ratificación de que las offshore, si bien muchas veces son usadas en forma legal, otras veces con dinero que proviene de la evasión tributaria, otras veces, pero sí lo que esto confirma es que hay muchas empresas y personas con grandes fortunas que usan todo un entramado de sociedades para pagar menos impuestos, ya sea por la vía de la elusión, que son artilugios legales para pagar menos, o a través directamente de la lisa y llana evasión. También esto confirma que hay dinero de la corrupción política, aunque la mayoría de los fondos que circulan por las offshore provienen más que nada de grandes empresas multinacionales y de grandes fortunas. Pero también hay un porcentaje que circula de los políticos, que también esconden su plata de la corrupción en este tipo de sociedades. Y hay un gran debate en todo el mundo, porque más allá de si hay legalidad o no hay legalidad, acá está claro que los fiscos de todo el mundo están preocupados porque están perdiendo recursos. Por eso este año todos los países del G20 se pusieron de acuerdo para crear un impuesto mínimo de una tasa global para que las empresas paguen un impuesto de ganancias del 15%, porque si no las grandes empresas terminaban tributando en países de baja tributación en vez de tributar en los países donde se genera esa ganancia. ¿Qué descubrimientos trae estos Pandora Papers? Bueno, tienen muchos más documentos que lo que fue el Panama Papers, y en algunos países ha mostrado que hay presidentes que tienen cuentas offshore, que ahora hay que ver si las tuvieron legales o no, pero está claro que las tuvieron para pagar menos impuestos. Uh-huh. O sea, dado que son políticos, la pregunta sería por qué quiere pagar menos impuestos en su propio el país que preside, ¿no? Es el caso del presidente Piñera de Chile, es el presidente de República Dominicana, también está el caso del ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, el presidente del Banco Central de Brasil. Hay expresidentes latinoamericanos también involucrados. En Argentina tenemos desde el exsecretario de Kirchner al hermano de Macri, Mariano Macri. Tenemos futbolistas como Di María, artistas como Julio Iglesias y Shakira. Tenemos empresarios como en todo el mundo, por ejemplo, en Argentina, empresarios farmacéuticos como Sigman y Figueiras. La verdad que es una inmensidad de nombres que aparecen, y que lo curioso es esto, que son muchas veces son sociedades que son dueñas de otras sociedades, que son dueñas de otras sociedades, y que esa sociedad tiene un avión o una casa en Estados Unidos.
A ver, Alejandro, digamos algo para el oyente que nos está escuchando. Obviamente no es algo que es desconocido, porque todo el mundo sabe que hay paraísos fiscales y que viven de eso y que hay mucho dinero diverso de empresas que hay toda una ingeniería para que se monte este tipo de situaciones. Lo que estaría mal es dinero mal habido, no declarado y, claro, después viene el pensamiento ético, como decías, respecto de no tributar impuestos en el país y hacerlo, digamos, evadiendo esos impuestos a través de otros paraísos. Ahora, a mí me llamó mucho la atención y quiero sobre esto preguntarte que la Argentina, un país que tiene una economía tan golpeada, que tiene una realidad económica que todos conocemos y vos como especialista podrías hablar mucho de esto, tiene una enorme cantidad, creo que aparecía tercero en la cantidad de personas que tienen grandes fortunas, porque no lo hace cualquiera esto, y tiene entonces empresas offshore en estos paraísos fiscales. Parece una paradoja y te pregunto al respecto.
No, yo creo que es lógico que la gente que tiene dinero trate de resguardarlo, ¿no? Hay gente que tiene menos sofisticación y lo mete bajo el colchón. Otros lo ponen en otro país a resguardo. Eso me parece que es una conducta que, dada la historia argentina desde los años 70 para acá, el refugio en el dólar, como contábamos en ese libro que vos hablabas, siempre existió. Lo paradójico es, y insisto, hay cuestiones que son legales, pero tienen un impacto económico negativo en los fiscos de los países, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, uno puede tenerlo, esa plata la puede tener en una cuenta en Estados Unidos, claramente a su nombre, uh-huh, y declarada ante el fisco. O puede irse a vivir a Uruguay, tener su residencia fiscal en Uruguay y declararlo ante el fisco uruguayo, o lo que sea. Pero lo que creo que vuelve a poner en evidencia, porque como vos bien dijiste, ya se sabe, es estas cajas chinas, estas mamushkas que implican estas sociedades offshore, que se hacen deliberadamente para ocultar los dueños. Entonces, ahí es cuando uno empieza a sospechar por qué se oculta tanto. No es que vos tenés una cuenta en Suiza y la declaraste en el fisco argentino. Por ejemplo, cuando fue el blanqueo de 2016 que hizo el gobierno de Macri, mucha gente declaró su cuenta en Suiza o en Estados Unidos, sobre todo en esos lugares. Y bueno, eso está declarado y está todo normal. Pero todos estos entramados que se hacen en estos paraísos fiscales generalmente tratan de ocultar de alguna manera y de lo que son los fiscos. Y esto pasa en todas partes del mundo. Pero en Argentina se suma un ingrediente, que no solamente está el incentivo de pagar menos impuestos, sino también el salir de un sistema donde hubo un corralito, por ejemplo, o donde hubo tanta inestabilidad. Uh-huh. O sea, en Argentina creo que se agrega ese factor, que en otros países no lo hay.
¿Implicancias legales, Alejandro, que podría tener para algunos esta información que se transparenta?
Y yo creo que, por un lado, hay gente en Argentina y en otras partes del mundo, porque esto abarca a más de 100 países del mundo, puede traer implicancias legales, porque todas las AFIPs del mundo están diciendo en estos días, acá en Argentina y en otras en España y en todas partes, vamos a investigar. El tema es que a veces queda en la nada y hay veces que es muy difícil para las AFIPs del mundo conseguir información, porque le piden la información a Islas Vírgenes y Islas Vírgenes no mandan ningún despacho. Porque hay que comprender una cosa, en el mundo hay 200 países más o menos. De esos, solamente 100 tienen acuerdos de intercambio de información tributaria. Eso es gracias, empezó a aplicarse en 2016-17, uno de los motivos por los cuales fue exitoso el blanqueo de Macri es porque hoy en día es más difícil ocultar plata, pero es más difícil ocultarlo en determinados países, en otros no. Todavía, por ejemplo, Suiza o Estados Unidos no tienen Estados Unidos no está en ese acuerdo de información tributaria y solamente da información a requerimiento del país. Por ejemplo, si la AFIP dice, en este caso sí lo puede hacer, la AFIP puede decirle a la AFIP norteamericana, bueno, tengo esta información de que salió en Pandora Papers, ¿es verdad, sí o no? Y ahí sí Estados Unidos tiene la obligación de darla. Pero no, Estados Unidos no está en este acuerdo de información de intercambio automático que lleva a que todos los años los países se manden listas entre sí de toda la gente que tiene cuentas.
En todo caso, para aquellos que conocen más, en general estas sociedades están en las Islas Seychelles, están en las Islas Caimán, están
en Vírgenes Británicas, apareció mucho en estos Pandora Papers.
Sí, Panamá me imagino también está ahí como siempre entre los países que tienen muchas de estas sociedades. Digamos, es conocido el tema. La pregunta, claro, es como decías, si después tiene consecuencias. Recuerdo que en su momento tuvimos acá un listado enorme que hablaba también de gente con números muy, muy importantes que tenían cuentas que no habían sido declaradas. Yo no sé si eso tuvo alguna consecuencia. ¿Sabés qué pasó con eso?
La verdad que, en general, en nuestro país, desafortunadamente, la justicia avanza muy lento en los temas tributarios y no conozco mucha gente que esté condenada por... Más allá del caso de Samir, que ahora leí el otro día que parece que va a tener que volver a la cárcel, pero hay pocos casos de evasores condenados en la justicia. La verdad que la justicia... al igual que en otros fueros, también en el tema tributario avanza lento. Yo creo que las consecuencias de esto va a ser que alguna causa avanzará en el mundo y después también pone en debate esto que yo te decía, ¿no? De en qué medida ya los países desarrollados, por ejemplo los del G20, están tomando conciencia de que, bueno, está bien, hay que empezar a tratar de... se nos está escapando recursos, porque claro, si los que más tienen no pagan el impuesto... la carga tributaria de las sociedades cae sobre los que no tienen esos artilugios contables, ni estudios de abogados, ni bancos que les puedan ayudar para pagar menos. Entonces, sobre todo, hay una clase media para abajo que tiene que afrontar con la carga tributaria y el sostenimiento del Estado, uh-huh. Eso pone bueno, más carga tributaria sobre gente que tiene ingresos medios para abajo o medios altos para abajo. Solamente los que tienen asesoría sofisticada pueden zafar de pagar todos los impuestos que deberían.
Y la última, agradeciéndote enormemente por hoy, Alejandro, quiero ir a esta premisa que yo planteaba, esta paradoja, un país pobre como es hoy la Argentina, que por lo visto tiene unos cuantos empresarios e incluso políticos que no son tan pobres, ¿no?
Y es que si uno mira toda la plata de argentinos en el extranjero, uno se da cuenta que los argentinos tienen mucha plata, algunos argentinos. Creo que habla de todo, de uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Porque es verdad que Argentina se diferencia de otros países porque tiene demasiada plata afuera. Y esa demasiada plata afuera es consecuencia de toda una historia económica argentina reciente y trae consecuencias económicas muy dañinas para el país, porque esa plata, si estuviera volcada a la inversión acá, sería muy muy positiva, pero bueno, evidentemente no ha habido un contexto económico positivo para invertir.
Usted diría, y cerramos con esto, que el dinero no se fuma, no desaparece, cambia de manos y de lugares.
Y se multiplica en otros lados, sí.
Alejandro Rebocio, gracias por estos minutos, te vamos a seguir llamando en otra oportunidad para hablar de una de tus especialidades, esa que los argentinos parece tienen como adicción, el verde, y a ver cómo sigue la historia. Por el momento, hoy, esta caja de Pandora que ha traído información y que será bueno que se investigue y que además se transparente lo más posible. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Señores, 8:59, señor Saavedra, tiempo de el panorama de noticias de la hora 9, aquí en Radio High.